Martín Martínez Tanza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 5 de septiembre de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero y en el resto de la República Mexicana a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, también a través del muro de Luli Martínez en el Facebook. Y estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio en el 760 de AM. Muy buenos días, Martín.
Hola, Lulú, amigos del auditorio. Muy
buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestros compañeros jubilados. Hay una guardia que hoy está en líneas aéreas norte. Deben estarnos escuchando. Los compañeros que están en las centrales hidroeléctricas, en Jorge Luque, los compañeros que están en todos los centros de trabajo recuperados por la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Hace 71 años murió uno de los hombres que marcó a México, que lo distinguió con su creatividad y con su lucha. Fue José Clemente Orozco, él fue moralista, quien hizo mancuerna con David Alfaro Siqueiros, y fueron ambos integrantes del Ejército Revolucionario en la Revolución de 1910-17, fueron comandantes de la revolución y después de la gesta revolucionaria formaron un movimiento que dejó huella a nivel internacional, que fue el movimiento muralista. Además de fundar el movimiento muralista mexicano y dejar huella pues en el país hasta la fecha y tal vez por la eternidad, crearon el primer sindicato de pintores, escultores y grabadores mexicanos revolucionarios en 1923. Eran sindicalistas ambos. Ambos lucharon por crear conciencia entre la clase trabajadora y entre múltiples obras que crearon, diseñaron y publicaron el Machete, que se sigue publicando hasta la fecha, aunque en un momento fue, digamos, el órgano de difusión del Partido Comunista Mexicano, porque ambos se afiliaron o fundaron el Partido Comunista, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Crearon el Machete, pero en sus orígenes no tenía palabras. Era exclusivamente con dibujos que se grababan en el papel, y lo hicieron muy a propósito porque en aquel entonces la inmensa mayoría de la población no sabía leer ni escribir, y ellos querían hacer conciencia sobre los derechos de los trabajadores y los derechos y aspiraciones que debían tener los mexicanos, que en su mayoría en aquel entonces pues eran trabajadores del campo, no eran, muchos eran agricultores y trabajadores del campo, pero también ya había trabajadores industriales y de negocios. Bueno, pues crearon esa publicación y bueno, pues pasado mañana se cumplen 71 años de su muerte, y eso lo debemos tener prohibido olvidar, Marte.
Sí, de esa corriente de muralistas es importante resaltar que en el Sindicato Mexicano de Electricistas está un mural de David Alfaro Siqueiros. Está en el edificio de Antonio Caso 45, se llama El Retrato de la Burguesía. Este mural se inició a finales de los años 30 y principios de los años 40 se inauguró. y es una concepción muy clara sobre cómo es el capitalismo salvaje, donde exprime hasta el último esfuerzo la sangre de los trabajadores para generar riqueza, y sobre todo cómo el capitalismo lo defienden con los ejércitos de los distintos países. Entonces es muy claro esta corriente que pues da vida a la lucha de clases, sobre todo en México, después de un proceso revolucionario que vivimos, y que a la fecha pues ese capitalismo salvaje se sigue implementando en todos estos años, y lo vemos como los ajustes económicos que se están dando en contra de la población es para no tocar ni con el pétalo de una rosa a los multimillonarios de este país. Prefieren sacrificar al pueblo que tocarles o grabarles sus fortunas, que ha sido... Esas fortunas las han hecho al margen o con el apoyo de los gobiernos en turno, donde obtuvieron grandes concesiones por años, y muchos de ellos también con la evasión fiscal y la explotación de la fuerza de trabajo. Pues estos muralistas hoy en día recobra un papel sumamente importante por la lucha de los trabajadores y la lucha del pueblo de México.
Y porque su lucha fue por los trabajadores, ¿no? Ahora, lo que ellos hicieron, en este caso José Clemente Orozco, fundar el Partido Comunista. Si vieran que ahora los excomunistas, que ya no existe ese partido, pero los que fueron y levantaron el dedo por el PRI, ¿no? Se volvería a morir. Pero bueno, pues es la historia del movimiento sindical mexicano, hay que recordarla, hay que leerla, hay que estudiarla, y nosotros estamos haciendo un calendario que no sé cuántos años me llevará a hacerlo, porque le faltan muchos días a mi calendario para rellenar. Pero ahí vamos. Entonces, algún día presentaremos ese calendario. Y nos vamos al despertar del gallo.
El despertar del gallo. Gallo.
Y la pregunta del despertar del gallo, y muy a propósito, porque están aprovechando la pandemia del coronavirus para quitar derechos y acabar con el trabajo decente o digno. La pregunta del despertar del gallo es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el trabajo digno o decente? ¿Qué es el trabajo digno o decente? Sobre este tema, días pasados, en medio del terror del coronavirus, el partido o integrantes del partido Morena en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México presentaron una iniciativa que aparentemente es buena, pero cuando ya se lee a detalle, pues trae cosas muy malas, como que desaparecen los conceptos de pensión y jubilación, homologan en los términos de la ley militar de seguridad social y crean la figura de haber de retiro. La pensión solo sería para la viuda y los hijos, pero no para el trabajador. Y aumentan los años de servicio para poderse retirar. Porque ya saben que en el sector público el mínimo de años de servicio son 15 años, lo aumentan a 20, y el máximo son 30 años de servicio y lo aumentan a 45. Y nunca se pueden retirar con el 100%. Toño Peregrino analizó la ley. Antonio Peregrino Rojo, como ustedes saben, fue líder fundador del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, el primero en Latinoamérica, que hoy desafortunadamente está muy mal porque llegó un líder que lo acusan de corrupción, de asesinato, y bueno, dejó en muy malas condiciones al sindicato. Pero Antonio Peregrino Rojo fue líder fundador del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, uno de los muchos que lucharon por tener derechos, y ahora está jubilado, pero crearon una organización de jubilados y están muy preocupados, incluso algunos policías, porque esto afecta también a los policías de la Ciudad de México, ya empezaron a hacer movilizaciones. Señor Peregrino, ¿qué análisis hiciste de esta iniciativa?
Sí, buenos días queridos radioescucha, Martín, Lulú. Pues esta es una llamada de alerta para los policías y bomberos de la Ciudad de México, porque al parecer desaparece la caja de previsión social de la policía de la Ciudad de México que es Caprepol y que nos da nuestras pensiones y seguridad social total. La diputada Leticia Esther Varela Martínez, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, el 31 de agosto presentó una iniciativa con propuesta de decreto por el que se crea el Instituto de Seguridad Social para las policías y cuerpos especializados de primera respuesta de la Ciudad de México. Y este instituto va a sustituir a la Caja de la Previsión Social de la Policía de la Ciudad de México, la que actualmente tenemos. Y pues sin tomar en cuenta a los policías, ni a bomberos, ni a personal de protección civil, activos y jubilados. Con esto intentan despojarnos de prestaciones que actualmente tenemos, mediante un decreto, al estilo de Calderón, en el que haciendo un comparativo, perdemos los trabajadores con este cambio. Por ejemplo, en la ley actual, la que tenemos ahorita, tenemos en el rubro de pensión cuatro conceptos, que son pensión por jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, pensión por invalidez, pensión por muerte y una más, pensión por cesantía en edad avanzada. Este es lo que tenemos ahorita y así están retirando los bomberos y policías. En el nuevo proyecto que presenta la diputada Esther Varela, cambian todo esto y solamente le ponen haber de retiro. Este haber de retiro lo sustituyen por pensión o jubilación. Desaparece la palabra pensión por jubilación. Y nos ponen simplemente una palabrita de haber de retiro y pensión. Otro ejemplo es de que los actuales bomberos o policías que trabajen 15 años se llevan en su jubilación, se pueden jubilar y se llevan en su jubilación el 50%. Ahora la cambian a 20 años, 5 años más. Actualmente, los trabajadores que trabajen 30 años pueden retirarse jubilados con su pensión por jubilación y al 100% con 30 años de servicio. En el nuevo proyecto, a los 30 años solamente se llevan el 60% de su pensión. Tienen que trabajar 42 años o más para llevarse el 90%. Jamás alcanzan el 100%. La atención médica será otorgada por el nuevo instituto o como servicio subrogado. Esta es otra trampa, dándole entrada con esto a la privatización de los servicios médicos para la atención de los policías y bomberos. Ya me los imagino, ¿a quién van a subrogar estos servicios? Actualmente nos los da el ISSSTE y la caja de la policía le paga los servicios al ISSSTE. Entonces se le quitaría este dinero al Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado.
Y se lo darían a privados.
A privados. Están tratando de privatizar el servicio médico. El órgano de gobierno del instituto será la junta directiva y será integrada por 9 representantes, 3 de la policía preventiva, 3 de la policía auxiliar y 3 de la policía bancaria e industrial. Ningún representante de bomberos o protección civil. Y tendrán que tener el grado de director de área. Ningún representante de los trabajadores, porque los directores de área son representantes del patrón. Esta iniciativa es copia fiel de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM. Grave error, porque la policía y bomberos no somos militares. Necesitamos una ley especial para nosotros. Y la que tenemos está bien. No comprendemos por qué la quieren cambiar. Lo peligroso y en lo que tenemos que estar alertas es de que quieren acabar con la seguridad social solidaria en este país. Estas iniciativas son claramente neoliberales y los policías y bomberos y protección civil debemos unirnos para defender nuestra seguridad social. Esto está siendo la cuarta transformación, aprovechando el coronavirus. Y esta iniciativa la suscribe la diputada Leticia Esther Varela Martínez, María Guadalupe Morales Rubio, Isabel Rosales Herrera y los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y Temístocles Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Es cuando.
Oye, cuidado, bueno, un detalle. Veías que tiene algunas cosas buenas, porque actualmente la caja de seguridad que tienen ustedes no les da algunos derechos que incluye la seguridad social, como es el deporte, La recreación sí se las da, porque incluso hay paseos, y la capacitación para el trabajo no se las da. ¿Sí les da créditos para vivienda?
Sí.
¿O son...?
Es que se los dan a través del ISSSTE, como están afiliados al ISSSTE, y el ISSSTE les proporciona parte de esa seguridad social, por ejemplo el FOVISSSTE, donde están afiliados todos los trabajadores al servicio del Estado, pueden ejercer, dependiendo de los... de las semanas que tienen de ahorros y demás para poder sacar los créditos, ¿no?
Sí, actualmente hay un convenio.
Sí.
La Caprepol solamente solicita los servicios médicos del ISSSTE.
Sí.
La prestación de vivienda la hace la misma Caprepol. No tenemos derecho al FOVISSSTE, pero sí es un sistema similar que hace la Caja, donde el policía o el bombero va y solicita un crédito y la Caprepol otorga el préstamo con el ahorro de todas las cuotas de todos los policías. En este caso sí está. Y el nuevo instituto ponen ahí una cláusula en donde dice que va a ser deportivos para los trabajadores, pero no les creemos. O sea, siempre va a estar en el papel. En la actual ley hay muchas cosas que no están. Entonces, si van a poner deportivos y lugares de recreación para los policías, pues lo dudo mucho, porque de entrada no hay dinero. Y este proyecto de instituto, ahorita no hay nada de dinero en las arcas. Lo tienen planeado para el 2023 y dicen que a ver si de aquí al 2023 hacen un guardadito y empiezan a juntar dinero para la creación de este instituto.
O sea, empezaría a funcionar ya que se vaya López Obrador.
Más o menos, exactamente, pero nos deja sin seguridad social.
Exacto. Y bueno, el lunes hicieron un mitin ahí afuera de la caja, de la Caprepol. ¿Caja de qué se llama?
Caja de Previsión Social de la Policía de la Ciudad de México.
Y estaban diciendo eso, bueno, que un policía que fue el que convocó, pues llamando a todos los policías y bomberos a que se unan porque viene duro. Y también quieren, hay otra iniciativa del mismo Morena para que los policías y los bomberos no tengan posibilidades de tener un patrón único, sino de que los ayuntamientos se hagan cargo. Entonces serían múltiples patrones, y por ejemplo en Guadalajara, que tienen su sindicato de bomberos estatal, lo dividirían en municipios, ¿no? O sea, a plan con maña, creo yo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, seguimos con esto del terror del coronavirus. Se está convirtiendo en el terror para los trabajadores, porque a quien no lo despiden, incluso muchos de los que estaban aquí en el Facebook, algunos de los que estaban llamando a quédate en casa y se retrataban con cubrebocas y toda su familia resguardada para respetar la norma de distanciamiento, y que los habían mandado a su casa con salario, pues ahora ya están subiendo en el Facebook que ya los corrieron, ¿no? Y a otros les están quitando prestaciones, a otros se las quieren quitar, y ese es el caso del Instituto Nacional de la Industria Nuclear, que están negociando en estos momentos el contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, pero les quieren quitar monto, o sea, en la revisión salarial no les quieren dar ni siquiera el tope salarial y les quieren quitar prestaciones. Carlos Guillén está en la línea. ¿Cómo está este asunto, Carlos? Buenos días.
En efecto, estamos en revisión de contrato colectivo, es revisión integral de contrato. Esta revisión debió originalmente haber culminado el último de marzo y el emplazamiento estaba para el primero de abril. En la última semana, una semana y media antes del final, la administración del instituto nos hizo una propuesta económica que consistía en un incremento de 1.5 al salario, que ellos decían que eso implicaba mucho más, sin dar ninguna argumentación, ningún documento, tabla, fórmula que sustentara su dicho. Y además plantearon que en cuanto a las cláusulas del contrato colectivo que ya se habían revisado, en las cuales pues realmente en muy pocas había algún acuerdo, que no se podrían firmar. en esas condiciones consideramos que no era algo adecuado y decidimos prorrogar a fin de continuar las negociaciones en mejores condiciones. Sin embargo, se vino la declaración de emergencia sanitaria y durante un buen rato, aunque nosotros insistimos ante la administración en continuar las pláticas, así fuera de manera virtual, por videoconferencias o alguna otra manera, hubo una negativa total. Y al prolongarse la pandemia, la emergencia, se volvió a meter una prórroga y la prórroga estaba ya por vencer cuando se dio la plática de la audiencia conciliatoria. A esta hay que decir que la administración del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares actuó con una verdadera provocación, ya que no se presentó ningún funcionario del instituto que pudiera, con quien se pudiera negociar, y en su lugar solamente mandaron a un representante, ni siquiera a el gerente de asuntos jurídicos o algo así, sino un representante externo, un asesor jurídico, que planteó que se retiraba la propuesta. O sea, la oferta era cero y nada de revisión al clausulado del contrato colectivo. Nos negaban totalmente nuestro derecho a la revisión contractual. Ante esto, pues rápidamente se informó a los compañeros, se preguntó, bueno, vamos a preparar el estallamiento de la huelga en su caso, se hicieron las denuncias necesarias y curiosamente ya en la siguiente reunión ya se presentó un funcionario del instituto y nos hizo una oferta ligeramente superior a la anterior, 0.3%, 1.8, reiterando que esto sería 3.59, nuevamente sin aclarar nada. Bueno, continuaron las pláticas y ya en el momento en que debía estallar la huelga, ya con todo el mundo pues preparado para la consulta o para lo que fuera necesario. Aquí hay que decir que el sindicato, muy respetuoso de la ley, si la ley ahora establece que debemos hacer una consulta en ciertas condiciones, estamos dispuestos a hacerlo, porque además nuestro sindicato siempre ha consultado antes de tomar cualquier decisión. La nueva y última propuesta, según nos dijo el director general del instituto, era nuevamente el 1.8, la firma de tres cláusulas del contrato en las cuales se había avanzado en acuerdos, y aclarándonos, pues como si fuera una gran concesión, que el retroactivo sería al 1 de abril, como era la fecha original. Sin embargo, al revisar el clausulado que nos entregaron, este incluye mutilaciones al contrato, algo inaceptable. Los compañeros nos han reunido con la base, están muy molestos, están indignados, y se ha discutido con qué hacer. Hay compañeros que plantean que en esas condiciones mejor no tener un aumento que aceptar la mutilación al contrato colectivo. Así está la situación, y antenoche, ya cerca de las 12 de la noche, mediante WhatsApp, o sea, no un medio reconocido oficialmente como sería el correo electrónico institucional, nos mandaron una modificación a su escrito. En esta también se están modificando aspectos que no habíamos acordado. Esa es la situación. Nuevamente nos hemos reunido con los compañeros, la posición es de indignación, y estamos dando una última oportunidad de que oficialicen esta última propuesta, pero el sentimiento de los compañeros es no aceptar ninguna mutilación al contrato colectivo. Esa es la situación en la cual se encuentra. Este martes estaremos nuevamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Oye, Guillén, pues van a tener que mostrar el músculo, porque pura indignación así nada más, como que no les hace mella.
Así es. Sí,
bueno, pues esperemos. Mira, lamentablemente los trabajadores, en la historia, cuando se revisa la historia de las luchas laborales, nunca han dado nada los patrones y ni el gobierno. Logramos algo cuando nos movilizamos, desafortunadamente, cuando salimos a las calles, y todo ha sido con mucho sacrificio, y es bien fácil que lo quiten. Y cuando se desactiva un sindicato por miedo al coronavirus, que fue lo que hicieron, cuando revisemos todo este periodo, desmovilizar a todo el mundo, y todo el mundo se desmovilizó, pues se les facilita, ¿no?, recortar todo, la gente no sale de su casa, tiene miedo, y desafortunadamente, pues con miedo, se ha usado el miedo de múltiples formas para someter a los trabajadores a condiciones laborales adversas. Bueno, ya en 1846 Federico Engels lo mencionaba, cómo se usaba el miedo para mantener a los trabajadores sometidos a condiciones de trabajo paupérrimas, ¿no? Y ahora parece que revive o se hace más cruda esta realidad.
Así es, hay que decir, sin embargo, que el día que habíamos fijado originalmente para iniciar la consulta, pues hubo una afluencia de compañeros, una afluencia presencial importante, pues. Sí, en efecto, hay condiciones difíciles, no es nuestro sindicato el único, yo diría que es una situación generalizada de falta de organización, pero pues esto, ayer en una reunión decían los compañeros, bueno, está despertando el sindicato, está volviendo a sus viejos tiempos, compañeros que normalmente ni siquiera intervienen, no toman la palabra, lo están haciendo, y hay un sentimiento generalizado de molestia, de salvaguardar sobre todo el contrato colectivo y la dignidad de la organización sindical de los trabajadores. Esa es la situación que tenemos al momento.
Bueno, pues hables extensivo nuestra solidaridad al nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo haré patente a la nueva central de trabajadores para ponerle mucha atención, porque efectivamente, como lo mencionas, hay una política pública de confrontar a los sindicatos democráticos independientes. Tal parece que la Ley Federal del Trabajo, su aplicación es selectiva, porque vemos en los sindicatos de la CTM, el CROP, y de algunas otras, pues prácticamente no hay ningún problema, se les atiende de manera inmediata, se les resuelven sus problemas, y lo vemos en el caso de ustedes, en el caso de nosotros, en el caso de RTP, también, que a pesar de que hubo elecciones les dieron toma de nota, la dirección de esa empresa no les atiende, el caso de Teléfonos de México, que se los han llevado hasta el final, pero que afortunadamente cerraron fila a los trabajadores. Yo creo que es momento de unidad entre los sindicatos, entre los trabajadores, para defender nuestros contratos colectivos de trabajo y la autonomía de nuestras organizaciones. Nuestra solidaridad, compañero Carlos Guillén, algo extensiva a todos los trabajadores del SUTIN.
Gracias, compañero.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
La semana el secretario de Hacienda dijo que si este año estamos mal, el próximo vamos a estar peor y el que sigue más. O sea, de aquí al 2022 la cosa está reconocida por la máxima autoridad que lleva las finanzas y toda la economía pública, pues que va a estar muy difícil. Y bueno, sobre este tema entrevistamos al doctor David Lozano, quien es coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos hace una pregunta a todos los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer ante este desbarrancamiento de la economía, frente al cual no se hizo nada porque se negaba que existía y se sigue tratando de ocultar, y que se agudizó con las medidas sanitarias que tomaron frente al coronavirus, que no contuvieron a la enfermedad, pero sí destruyeron catastróficamente lo que quedaba de bueno en la economía, y el empleo pues es masivo, reconocido por las autoridades, 12.5 millones de personas que se quedaron fuera del mercado laboral, de los cuales 7 millones ya no regresaron, 7.5 millones, esas son cifras oficiales, ¿no? Entonces, no las estamos inventando, están reconocidas por el Banco de México, por las instituciones que llevan las cifras económicas. Yo ayer subí esta nota y algún AMLover me preguntaba, ¿y el Banco de México quién es para dar esas cifras? Y yo digo, bueno, ya ese es el colmo, pues si es una institución pública autónoma. Y además la cifra no la dio el Banco de México, la dio el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, y la Secretaría de Hacienda, que es una oficina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la reconoce públicamente en sus estadísticas. Pero dice el doctor Lozano, pero no están reconociendo todo, dice, porque en realidad fueron 17 millones los que se quedaron sin trabajo o que tuvieron alguna merma en sus ingresos. Vamos a escucharlo.
A 2 años del actual gobierno, en términos de generación de empleo, más allá del problema del coronavirus, la situación del desarrollo de la economía no posibilitó la generación de empleos suficientes que necesitaba el país, que era la generación de 4.5 millones de empleos. Ahora, producto de la pandemia, nosotros creemos que, aunque la Secretaría de Trabajo reconozca que hay 12.5 millones de desempleados, son 17 millones los desempleados en este país. ¿Por qué? Porque muchos de esos desempleados son en el sector formal, lo que menciona el gobierno federal. Sin embargo, hay muchos de los micros y pequeños negocios que no necesariamente están dentro del sector formal y que sin embargo le daban empleo a una buena cantidad de mexicanos. El cálculo que nosotros tenemos es que hay cerca de 5 millones de desempleados que se encontraban de alguna manera ayudándose de la parte del sector informal. Entonces, el dato global de desempleados es de 17 millones de desempleados. Dos, la crisis económica que está atravesando el país, por las declaraciones del propio secretario de Hacienda el día de ayer, de reconocer que 2021 va a ser peor año económico del país que 2019, que 2020 juntos, estamos entonces hablando que el país no va a crecer el 2.5% que mencionó el presidente, sino al revés, que es posible que siga decreciendo la economía en el 2021, que ni siquiera lleguemos al 1% de crecimiento. Entonces, con un escenario de ese tipo, obviamente que las condiciones laborales y contractuales de los trabajadores pues se van a mermar muchísimo más, ¿no? Y no podemos hablar de combate a la pobreza, no podemos hablar de una mejora en los programas de apoyo a la población, cuando también el propio gobierno reconoce que ya se acabó el guardadito, que en una ocasión en el programa lo mencionamos. El guardadito del gobierno era lo de la venta del petróleo. Lo que pasó en los primeros 4 meses de caída internacional de la venta del petróleo dejó sin dinero para 1 año y medio al Estado mexicano. Y en consecuencia, el Estado mexicano no tiene, a pesar de que ahorita se encuentra en $40 el barril, no tiene los ingresos suficientes de la venta porque ya se le pasó el tiempo para poder hacer frente a sus necesidades económicas del 2021.
Bueno, el presidente empieza su discurso diciendo que con combate a la corrupción y moralización va a combatir la crisis. ¿Es posible eso?
Pues con todo respeto para quien lo crea, no. No, y es no en ánimo de echarle gasolina al fuego. Lo que pasa es que tú no puedes combatir un problema económico con una perspectiva moral. Eso sucedió hace 300 años por algunos economistas que decían que los problemas de la sociedad, que eran problemas económicos de crecimiento, empleo, pobreza, solamente se atacaban con puras intenciones. Eso no se soluciona así, eso no le da de comer a la gente, le hace que pague la luz, el teléfono, y mucho menos ahora con plena pandemia, solo que están gastando los papás no en libretas o cuadernos, sino que están gastando en equipo electrónico para que sus hijos puedan tener educación, ¿no? O sea, eso no se combate con deseos morales, ¿no? Deportémonos todos bien. Eso funciona en una iglesia y no garantiza que entres al cielo. Si el gobierno actual considera que es su manera de combatirlo, está en todo su derecho, pero eso no garantiza ninguna condición de mejora en términos de la situación económica del país, mucho menos de la población.
Bueno, y hasta la iglesia cobraba por ir al cielo, ¿no? Las famosas indulgencias que cobraba, para quien estaba moribundo y había cometido muchos pecados, pues eso es historia, o sea, no lo estamos inventando, cobraba para que te fueras al cielo el último día de tu vida llegaba y...
No, aquí en la basílica ya tiene su tabla de precios, ¿no? Por ejemplo, para un bautizo tiene un precio, para una primera comunión tiene otro precio, para un matrimonio tiene otro precio, y los médicos, los padres tienen su seguro de gastos médicos mayores gracias a la Virgen de Guadalupe.
Claro, pues sí, les dejamos.
Sí,
y un representante del Vaticano hasta una cancha de golf se hizo, ¿no? Bueno, pues no, o sea, no puedes combatir un problema de desempleo, de quiebre de empresas con votos de comportamiento ético y de que seamos buenos. A ver, dile Slim, sé bueno y no le quites la jubilación a tus trabajadores, que se las quiere quitar.
Sí,
sé bueno y dales, tú que eres el multimillonario del mundo, dales un aumento salarial digno. No lo está haciendo, al contrario, está tratando de quitar todo lo que pueda. Y ese señor no te va a entender nada de moral.
Yo creo que es un parte de lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer?, dice el doctor David Lozano. ¿Qué va a hacer la clase trabajadora? Porque vamos a observar en la discusión del presupuesto en este periodo ordinario de sesiones que inició el día 1 de septiembre, y no se observa cambios sustanciales para levantar la economía. Por ejemplo, se sigue etiquetando el dinero para pagar una deuda pública que recae en las espaldas de todos los mexicanos. Este año que está por terminar, se le asignaron 750 mil millones de pesos de puros intereses a la deuda, que es más dinero que va a dar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Otros países en este momento están planteando una moratoria a la deuda, y además también están planteando que se hagan auditorías ciudadanas para observar que gran parte de esas deudas han sido actualizaciones financieras por la paridad, en el caso nuestro, del peso frente al dólar. Y esos son temas que sí pueden resolver. Y el otro que se plantea, por ejemplo, Noruega, el gobierno está planteando gravarles la riqueza a los multimillonarios de un 3% de esa riqueza, que en el análisis de México, solamente 10 personas en México, de las más acaudaladas, tienen una fortuna de 100 mil millones de dólares. El 3% grabarles esa fortuna permite crear una bolsa de recursos para garantizarle a la población una renta básica universal, más esta parte de dejar pagar en este momento de la pandemia, de una crisis que vino de afuera, que es un caso de fuerza mayor. Entonces creo que en derecho internacional se puede acoger el gobierno mexicano para dejar de pagar esa deuda y que todo ese dinero público sirva para levantar la economía del país, y de lo contrario no va a haber forma, y está generando más conflicto en la falta de empleo, el tema de inseguridad, el tema de la misma salud. Entonces creo que sí hay alternativas que se tendrían que estar haciendo. Este mismo tema del petróleo, que se ha caído considerablemente, pues pone en riesgo pues también la estabilidad de las garantías del petróleo que se tienen para todo lo que es la deuda. Pemex atraviesa por una de las crisis mayores, de que se han dejado de pagar a sus propios proveedores porque no tienen ese flujo de recursos para poder salir adelante. Entonces creo que sí estamos en una situación grave, de riesgo, pero hay alternativas que se están planteando por muchas organizaciones. Entonces creo que sí es un tema de cómo los trabajadores, qué vamos a plantear, y hay elementos suficientes para poder ir al Congreso de la Unión, para poder plantearle al gobierno de la República de que se tiene que mover a poder hacer una propuesta en el tema del presupuesto acorde a la situación que priva a nuestro país. De lo contrario, esta crisis se va a profundizar, no al año que viene, sino por lo menos los analistas dicen que 7-8 años para salir de esta terrible crisis que estamos atravesando.
Bueno, pues en realidad también pregunta en lo personal, ¿qué vamos a hacer, no? Y pues sí, la cosa está que arde para todos los que no tienen, por ejemplo, tierra, que no pueden producir nada y que solo viven de su trabajo, ¿no? Está muy difícil que alguien que, si bien le va, tiene un departamentito, pues ¿qué va a hacer? Es lo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué van a hacer todos esos a los que les dijeron vete a casa por la pandemia y ya no los regresaron a trabajar? Entonces sí, la pregunta debe ponernos a reflexionar. Yo digo, todos los que tengan, aunque sea un metro cuadrado de tierra, pónganse a sembrar, aunque sea jitomates, o que les pase como a mí, que sembré chiles y me dieron jitomates. Y yo dije, bueno, hay que ir aprendiendo, porque no conoce uno la semilla, no conoce uno la hoja, son aprendizajes, ¿no? Que un urbanino como yo, pues ni idea tenía de qué es la agricultura, pero los que tienen tierra, pues que la siembren, por lo menos no morirse de hambre, ¿no? O bueno, en la medida de lo posible, aunque hay limitaciones graves de tecnología y de abandono de la agricultura en México, pero hay que regresar a la tierra, creo yo, ¿no? En parte para, pues para los que puedan y lo tengan, pues sus familias tengan la autosuficiencia alimentaria, y los que no, pues sí debemos ponernos a pensar seriamente qué vamos a hacer. La universidad está cerrada, ¿cuántos millones de profesores o miles, no sé si lleguen a millones los profesores universitarios, qué van a hacer?
Los de la educación media superior, la educación básica, bueno, el caso de la coordinadora y el Sindicato Nacional de Trabajadores, sí llegan a más de 1,000,000 de trabajadores.
Sí, sí.
Y además lo que decía el doctor David Lozano es cierto. Hoy en las casas está la disyuntiva de poder equipar tu casa con la televisión, con el acceso a las... para que tengas tecnología, la programación de Televisa, de TV Azteca, de Milenio, de Grupo Imagen, que son los que están educando a los niños, y además tener el internet o una computadora para los que están en el bachillerato, son temas económicos que sí está padeciendo la mayor parte de los mexicanos.
Sí, o aunque tengas una gran tecnología, les va a pasar lo que a mí. Slim me manda un servicio pésimo, porque me debe dar 10 megas, que es lo más barato que hay. Y no, nos dijeron en Telmex que nos están dando 2, si bien nos va, 2 megas, o sea, nos está robando.
Te está cobrando 10 y te da 2.
Bueno, pues, hablando de Slim, que ojalá le estén sumando las orejas, pues ayer le hicieron una huelga en Sonora. El patrón, dice Rafael Trujana, que siempre nos ve y ojalá nos esté viendo, él es telefonista jubilado de Teléfonos de México, y dice, voy a leer lo que subió él, porque de ahí tomé la información de su muro del Facebook. El patrón es el mismo, su ambición por despojar a los telefonistas de Telnor, que es Teléfonos del Norte, supongo, porque no desglosa la sigla, y de Telmex, de Teléfonos de México, de sus derechos contractuales, es la misma. O sea, el patrón es el mismo, es Slim, ¿no? Carlos Slim, que además a los mexicanos nos despojó de Teléfonos de México. Ambos sindicatos tenemos el mismo desafío y habremos de alcanzarlo. La jubilación no se toca, ni hoy, ni en 45 días, ni nunca. Los telefonistas de Telnor y de Telmex tenemos mucho que recuperar de las telecomunicaciones. Pues ayer a mediodía se fueron a huelga los de Telnor, sindicato de Telnor, y consiguió aumento salarial y levantó la huelga. Yo le solicité a quien subió el video, que fue un trabajador de Telnor, que nos diera una entrevista, pues seguramente la próxima semana, ya ni siquiera de haber alcanzado a leer mi petición, José Alberto Licona. Voy a tratar de contactarme a ver qué fue a detalle lo que pasó, a ver si podemos entrevistarlo la próxima semana. Si no, me contactaré con Rafael Trujano, que es el que siempre nos pone en contacto, ¿no?, con la gente de Sonora.
Yo estuve el sábado pasado en la Asamblea Nacional de Teléfonos de México, aquí en Villalongín, y prácticamente todos los trabajadores votaron en favor de estallar la huelga en caso de que no les quisieran firmar su contrato colectivo de trabajo, y ellos plantearon cero mutilaciones a su contrato, específicamente el tema de las pensiones que planteaba la empresa, que para los futuros trabajadores ya no tuvieran ese régimen de pensiones, fuera otro distinto, contrato distinto, porque ahora la empresa justifica que tiene números rojos, pero ¿cómo no va a tener números rojos si Telmex, que recibió pues esa concesión de Estado, y con todos los kilómetros de fibra óptica, con edificios, con todo ya para pues, explotarla, a los años, pues le empezaron a quitar, por ejemplo, de Telmex la telefonía celular, hicieron Telcel, con un sindicato de patronal, y luego le quitaron, nos enteramos del informe que dio el sindicato, que los edificios de Telmex ya los puso en otra empresa, que la fibra óptica ya la puso en otra empresa, y entonces ha venido desmantelando a Telmex, pero eso sí, América Móvil es la que cotiza en Bolsa de Valores en Nueva York, esa es la que trae todos los recursos, cuando la concesión se la dieron a Telmex, y esa concesión pues tiene que ver también con los trabajadores que forman parte de ese activo de la empresa. Entonces así este tipo de millonarios que hacen otras empresas van descapitalizando y al último culpan a los trabajadores, dicen es que ya no nos alcanza para sostener tu contrato colectivo de trabajo cuando ya le quitaron lo sustantivo a la empresa. Entonces son elementos que se han venido dando incluso en el caso nuestro, ¿no?, del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué dijo el sinvergüenza de Calderón? Ah, que había un pasivo laboral enorme, como si ese pasivo laboral obligar a las empresas a tener todo el dinero en una bodega para que cuando te vayas jubilando te lo estén entregando. Son registros contables. Y dice que si, dice la propia ley de Hacienda, que si esos registros contables de pasivos laborales inciden negativamente en el desarrollo de tu empresa, solamente queda como registro. Porque todos esos activos tendrían que ser para cubrir los pasivos laborales. Sin embargo, Telmex empieza a sacar todo. En el caso nuestro, todos los activos se los pasan a Comisión Federal de Electricidad. Y los pasivos, que son obligaciones con los trabajadores, dicen, no, pues, ustedes nada más les damos una liquidación. No, tenemos derechos sociales en los propios contratos colectivos del esfuerzo de todos. En el caso de los trabajadores del ESME, pues siempre que estuviste trabajando, todo, aportabas para tu jubilación, la empresa lo invertía en infraestructura, y fueron de las violaciones constitucionales y legales que hizo este sinvergüenza de Felipe Calderón y esa clase política que le dio el aval. Hoy Calderón busca un partido político, no se lo dieron, pero sí me parece que le van a dar un auto de formal prisión.
Se ganó un auto.
Se ganó un auto, no se lo podemos negar los mexicanos a Calderón.
De formal prisión. Nos damos un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Martín, esta semana estuvieron movilizados los integrantes activos y jubilados en la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hicieron una marcha plantón hacia la Junta de Conciliación Federal de Conciliación y Arbitraje, y el miércoles tuvieron otra manifestación. ¿Cómo estuvo? ¿Qué demandan?
Que sí, el miércoles estuvimos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, demandamos la solución a una demanda que interpusimos en contra del Sindicato Único Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM. Esta demanda se hizo desde el 2016, ya 4 años prácticamente, y ya se cerró todo el procedimiento legal, todas las instrucciones, alegatos, ya la Junta firmó el acuerdo y pasa a resolución del laudo. Este es un tema para nosotros importante porque resolvería el tema de fondo, que es recuperar nuestra zona y materia de trabajo despojada por el sinvergüenza de Felipe Calderón y el respaldo de estos esquiroles del SUTER, que ocuparon nuestros centros de trabajo como verdaderos esquiroles en contra de sus hermanos trabajadores de clase. Y después estuvimos el día de ayer en la Secretaría del Trabajo, donde estamos solicitando la intervención de la Secretaría del Trabajo para que se resuelva este laudo en términos de derecho, porque es claro cómo ocuparon las instalaciones con lujo de violencia y después entraron camuflajeados los trabajadores del SUTER que trajeron del interior de la República. Nuevamente la Secretaría del Trabajo nos citaron para el próximo día lunes a las 10 de la mañana, estaremos ahí, el acuerdo es que esté toda la resistencia para que se resuelva de una vez por todas, porque el presidente en muchas ocasiones ha dicho que fue una injusticia lo que hicieron en contra nuestra, que les estorbábamos a los neoliberales para imponer sus reformas, pues entonces estamos ya en la condición de que se resuelva de fondo este conflicto. Y el martes vamos a estar en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana, con la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, se va a presentar una iniciativa de ley para poder, en materia de pensiones, para regresar al sistema que teníamos antes de la reforma que hizo Ernesto Zedillo, donde crearon las Afores para rescatar a los banqueros, desmantelaron la seguridad social, y la idea es que se regrese al sistema que teníamos, donde el recurso lo tenía el Seguro Social, se invertía para infraestructura, para equipamiento, para médicos, y nos daban una pensión solidaria. Y que se eliminen el sistema de Afores, que no es una alternativa para los mexicanos, eso ya lo quedó demostrado a lo largo de todos estos años.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esas movilizaciones, porque la semana pasada dijiste algo muy importante que nosotros rescatamos en el portal www.frecuencialaboral.com y lo publicamos, como todas las participaciones que se hacen en este programa, las publicamos en nuestro portal. Y dijiste algo que pues yo remarqué, que es solo con la movilización y lucha se destabarán los acuerdos para la reinserción laboral. Y la verdad es que la historia del movimiento sindical mexicano y la historia de la humanidad es eso, una lucha constante para hacer respetar los derechos de los trabajadores y de la sociedad. Bueno, pero nos vamos a ir a otro tema, porque entre otras cosas los médicos también están luchando por sus derechos, que han sufrido enfermedades y muchas muertes porque están en contacto directo con los enfermos. Pero está María Luisa López en la línea telefónica. Ella es representante de una asociación de jubilados y pensionados del Seguro Social. Ella ha luchado toda su vida para que la Seguridad Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social no se pierdan, se respeten los derechos de los trabajadores. Y bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su segundo informe de gobierno que se destinaron 969 hospitales para atender pacientes de COVID-19 y que se destinaron 47,000 médicos generales, especialistas, enfermeras y trabajadores. Pero María Luisa, nosotros fuimos testigos presenciales que en esos hospitales COVID sacaron a todos los enfermos de otros padecimientos crónicos y agudos, y realmente pues las muertes se multiplicaron, tanto por los que no fueron atendidos y que no están siendo atendidos porque no se han reabierto estas instituciones para ellos, y por médicos y enfermeras que están en contacto y sin las medidas de seguridad suficientes. Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a tu equipo y a los radioescuchas. Sí, buen día. Sí, pues realmente es devastador la situación. Pues yo te voy a hablar en concreto de un solo hospital, que es el Hospital Regional número 1, que es el que nos toca en la zona, que se llama Doctor Carlos MacGregor. En este hospital se convirtió en COVID, es un hospital regional que atiende pacientes de la alcaldía Álvaro Obregón, de la Benito Juárez, de Coajimalpa, de la Cuauhtémoc y de la Miguel Hidalgo. Es un hospital muy grande, el cual atiende 520,000 derechohabientes. Esa es su población. Da 260 consultas diarias. Pero desde marzo no han abierto porque se convirtió en hospital COVID. Entonces toda esta población pues está totalmente desamparada, ¿no? No nos han dado consultas de especialidad, no hay para cuándo. En las clínicas de medicina familiar lo únicamente dan, surtan recetas para los pacientes que tenemos enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, artritis reumatoide y todas las demás enfermedades. Solamente entregan, pues, están resurtiendo las recetas, pero no hay pases, no hay pases para las especialidades. Entonces, pues realmente es una crisis tremenda. Yo, por donde yo vivo, pues ha habido muchos fallecimientos por la falta de atención, ¿sí? De insuficiencia renal, han fallecido pacientes pues que se quedaron sin la diálisis. Por ejemplo, iban a entrar apenas al programa de diálisis y pues ya no fue posible, todo se interrumpió. Realmente es una situación muy desesperante porque, bueno, aparte de que mucha gente se quedó sin empleo, de que los negocios cerraron y que la gente no tiene dinero, tampoco tiene la atención médica. Y hay casos, por ejemplo, de urgencias que los traen para arriba y para abajo. Yo tengo casos aquí, de una muchacha, por ejemplo, que trabaja en un centro comercial. Entonces tuvo un accidente en abril, me parece. Chocó el micro en el que iba y bueno, parece ser que se lesionó la columna. Pues hasta la fecha, apenas la semana pasada, y eso peleando y con mucho sacrificio, la mandaron a Magdalena de la Salina, a un hospital de ortopedia que no nos toca en esta zona. En esta zona nos toca en Villacuapa, pero Villacuapa también es hospital COVID. Entonces, pues no le han hecho estudios hasta la fecha. Ella por sus medios ha tenido que comprar estudios que a la verdad son carísimos, y entonces hasta la fecha no ha tenido atención médica. Pero no es el caso de ella, es el caso de mucha gente.
María Luisa, bueno, esto lo vamos a publicar en nuestro portal y te prometo, la próxima semana iniciamos el programa contigo porque ya nos tenemos que ir.
Está muy bien, pues que tengan un buen día todas y todos.
Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.